Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esperemos que tan bien como nosotros. Hoy damos comienzo a nuestra emisión número 100 con Generación Abierta en Radio. Como sabes, a partir de ahora te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos. Feliz de cumplir estas primeras 100 audiciones.
Sí, la verdad, ¿no? Qué increíble.
Después de acá nos vamos a festejar.
Esperemos, porque tiene que venir Ricardo.
Sí, Ricardo está un poco demorado.
Sí, esperemos que pueda llegar. Bueno, vamos a comenzar con Adriana Gaspar en la parte de plástica porque la tenemos en línea. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, hoy los quería invitar a una muestra que se inauguró ayer en el Centro Cultural Recoleta, una muestra del Grupo Señales. Bueno, yo estuve en contacto con Beatriz Torres, que es una de las integrantes del grupo, y nos dio la invitación para que, bueno, pudiéramos difundir esta muestra, que creo que es muy interesante. Yo todavía no la fui a ver, no pude ir ayer a la inauguración, pero voy a ir en estos días. El Grupo Señales lo componen Alika Sau, Antonio De Anielo, Alicia Darwinson, Osvaldo Di Tullio, Marta Folco, Mirta Harfield y Beatriz Torres. Y los principios fundamentales son el concepto. Yo te voy a leer algunas líneas que figuran en el catálogo como principios fundamentales de lo que los une a este grupo, ¿no? Ajá. Para realizar distintas muestras y distintas acciones, porque es un grupo que viene realizando distintas acciones durante el año, ¿no? Y después las registran para llegar también a esta muestra.
¿Qué sería realizar acciones, Adriana?
Bueno, realizar acciones sería una intervención, digamos, de lo corporal, con la participación del público, ¿no? Ajá. Con una exposición, digamos, de distintos elementos que motiven al público a saber de qué se trata. Puede ser una acción en la que el público simplemente observe o en la que el público también pueda participar, pero específicamente tiene que ver con la accionar corporal y de distintos elementos, sobre todo también en ámbitos que no son los tradicionales, porque, por ejemplo, acá estoy leyendo en el catálogo, y además Beatriz lo contó en algún momento, que ellos hicieron una intervención urbana,
sí.
Señales del futuro, porque te cuento que la muestra se llama Después del futuro,
uh-huh.
Y se llama Cucarachas en la calle, y lo hicieron en Avenida Rivadavia y Avenida La Plata.
Mirá vos.
Y también en Coronel Díaz y Arenales, y veo acá la imagen que hicieron como grandes cucarachas con nylon, con distintos elementos, un poco para que la gente tome conciencia, ¿no?, del lugar donde vivimos, con quienes compartimos esta cuestión que tiene que ver con la autodestrucción, ¿no es cierto?
Todo el tema del medio ambiente,
todo,
¿no?
El tema del medio ambiente es lo que preocupa a este grupo, y todas las intervenciones que han trabajado tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Otras fueron, acá lo estoy leyendo, Cucarachas en la Legislatura,
uh-huh.
También con esta muestra, que bueno, la muestra de hoy es Después del futuro, pero era en ese momento Señales del futuro, que lo hicieron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que como que van tratando de moverse en distintos ámbitos y con distinto público, en distintos barrios, como para que todos tomemos conciencia acerca de lo que se trata. Y te leo los principios fundamentales.
Dale.
El concepto sobre el que trabajamos, dice el Grupo Señales, ¿no?, plantea la metáfora de la subsistencia del hombre en contraposición con la visible tendencia de autodestrucción del mismo. Patentiza la idea de la posible extinción de la vida en nuestro planeta, debido a intereses materialistas que prevalecen sobre el pensamiento humanista. Creo que es muy claro, ¿no?, la propuesta de este grupo.
Sí, totalmente.
Y bueno, sé que iba a haber acciones también en la muestra, una gran instalación. Ya te digo, yo la tengo que ver la semana que viene o este fin de semana.
Entonces, ¿cómo es? ¿La gente que quiere ir a verla?
La gente que quiere ir a verla, la muestra está en el Centro Cultural Recoleta, se inauguró ayer, está hasta el 13 de septiembre en la Sala 13.
Sala 13.
Sala 13 del Centro Cultural Recoleta. Así que me parece que es una propuesta diferente, muy contemporánea, y bueno... Sí, y que invita a la reflexión, claro, sobre claro, todo, que esto es lo interesante, ¿no?
Sí,
hacer
totalmente.
Movidas y muestras que tengan que ver con invitar un poco a la reflexión del lugar que habitamos, ¿no?
Bárbaro. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
¿Cómo no?
Que sigas muy bien.
Bueno, saludos para todos.
Hasta luego. Interesante esto, ¿no? Esto de las acciones, yo le preguntaba a Adriana, porque digamos, marca un punto de inflexión respecto al arte. En general, uno la idea del arte la tiene puesta en un museo, en una galería, ¿no? O lo asumo, digamos, en un café. Pero esto de las acciones implica también otro movimiento, ¿no? Ella lo decía muy bien, porque hacen participar al público también.
Claro. En realidad tendría que ir a verla para darme cuenta, si bien Adriana lo explicó muy bien, para ver cómo es esto, ¿no?
Claro.
Porque yo tengo la idea de las instalaciones y ahora viene otra nueva propuesta.
Claro, es una nueva propuesta, quizás con más movimiento, y en la cual justamente al que es el espectador, digamos, se le da participación, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estuve en la fábrica cultural.
Sí.
Invitaron a leer.
Un centro cultural de una fábrica recuperada.
Fue la primera fábrica recuperada. Está en Querandíes 4290. Un lugar alucinante. Hay mucha actividad cultural. Está funcionando un bachillerato a la noche. Ayer me enteré.
Podemos acercarnos.
Totalmente. Y bueno, hubo una performance, por ejemplo. Justamente una performance también de tipo artístico, en la cual la persona, el protagonista, termina siendo partícipe, aparte del público que estaba observando, de la performance que él estaba realizando.
Muy interesante.
Totalmente.
Este centro cultural continúa sus actividades hasta el martes 17, ¿no es cierto?
¿Cuál cooperativa
que estuviste ayer de la fábrica, digamos?
No, continúa. Lo que se inició fue el café literario. Que va a funcionar una vez por mes, creo que son los segundos viernes, después lo vamos a reconfirmar bien, pero bueno, en realidad lo que se reinicia es la actividad cultural que estuvo suspendida durante 3 años.
Está bien.
Bueno, tenemos una invitada.
Una invitada, una amiga, una colega de ella que nos conocimos hace años, ¿no, Luis? Con nuestro recorrido en las instituciones educativas y tuvimos el gusto de conocer a la licenciada María Cristina Ayú, que es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Ciencias de la Educación, también es especialista en formador de formadores, especialista en gestión educativa, trabaja como asesora pedagógica en una institución de nivel medio, también trabaja en el nivel terciario dando clases y en el nivel universitario. Así que es un gusto, Cristina, que estés hoy acompañándonos en nuestras primeras 100 audiciones.
Realmente es una satisfacción personal haber sido invitada y más que hoy cumplimos este festejo que falta la velita. Así que muchas gracias.
De nada, Cristina. Bueno, vos que tenés esta experiencia por las instituciones educativas, este recorrido que has hecho durante algunos años en distintos niveles, desde los fines de la modernidad hasta el comienzo de este nuevo ciclo, ¿en qué ha cambiado, digamos, si ha cambiado algo la enseñanza? Porque cambios ha habido, digamos, cambios vertiginosos, la televisión, el cable, las computadoras, internet, celular, DVD, juegos en red, la realidad virtual, las tecnologías, los blogs. Pero cambió la manera de enseñar de los docentes, ¿cómo hay nuevas estrategias o continúan aquellas viejas prácticas en las cuales nosotras fuimos sujetos de la educación?
Bueno, es una pregunta que es muy abierta.
Sí.
Y realmente yo voy a empezar a desenredar la madeja, ¿no? Vamos a ver esta red tan importante que vos mencionaste, con todos los avances y un sujeto en el medio como atrapado y listo para salir. En realidad, vos me marcás un hito muy importante: lo anterior y lo actual, vamos a llamarlo así. Sí. Y digamos que el sujeto cambió, pero no solo cambió el sujeto de la infancia, que es el que más escribe, más se nombra, sino que también cambiamos nosotros los adultos. Pero lógicamente que cambiamos en la vorágine de los cambios, atacados por todos los medios de comunicación y todos los avances, y además usufructuando de ellos, o sea que no solamente fue como un ataque extraterrestre, sino que realmente le damos uso. Pero nuestra lógica, que es lo más interno nuestro, nuestras formas de pensar, tienen sus tiempos que no son iguales a los cambios vertiginosos de lo social. Entonces, ¿qué nos pasa en la enseñanza? Y bueno, primero luchar con un imaginario que teníamos como alumno. Te refiero, por ejemplo, al de enseñanza media, en donde la formación docente de los institutos de formación de profesores de enseñanza del nivel medio estaba destinado a una población la cual ya no existía. Lo que se nombra en los textos es aquella clase media.
Claro, sí, sí.
Y con un determinado sujeto disciplinado a un orden de disciplina que hoy consideramos la disciplina con otro concepto, sino con una forma de convivir hoy, y aceptando diferencias. Y bueno, y en esas lógicas nos encontramos y desencontramos en las aulas. Entonces, la enseñanza va variando lentamente y no como el deseo que quiere a lo mejor todo un sistema y toda una población, ¿no? Inclusive nosotros los docentes.
Sí, es así. Entonces, con estos cambios tan lentos, digamos, ¿cómo se convive dentro de las instituciones? Porque en realidad, vos que asesorás, por ejemplo, en nivel medio, estos cambios que se van produciendo tan rápidos en los alumnos o en los medios que están a nuestro alcance, ¿no? Y los cambios tan lentos, digamos, dentro del sistema educativo. ¿Cómo se puede convivir?
Y en realidad, se puede convivir si apelamos a la reflexión y a nuestra propia reflexión sobre la práctica, preguntándonos, cuestionándonos, hablando con colegas, no teniendo el aula, digamos, cerrada, a puerta cerrada, sino un aula a puerta abierta. Esto no significa que van a entrar todos, sino que puedo decir, me va muy bien, o me va más o menos, o esta idea de formar de la escuela diferente a lo anterior, en donde hay equipos colaborativos. A eso deberíamos tender, según mi criterio, ¿no?
Vos, viendo un poquito uno de los trabajos que habías presentado hace unos años en un curso de formación de formadores o en un congreso, ustedes se rescataban la importancia de abrir espacios, ¿no? De articular con los docentes, esto de encontrarse y ver, digamos, que todos los docentes están formando al mismo alumno y que en realidad hay pocos espacios de encuentro para pensar en ese alumno, ¿no?
En realidad, apuesto a los encuentros reflexivos entre las personas para lograr una interacción y un intercambio. Creo que el ganar confianza y seguridad dentro de un grupo hace que podamos ir asimilando lentamente los cambios, ¿no? Si no, resulta en este individualismo que el docente está preparado para esta cosa individualista, ¿no? Es decir, en realidad me sorprendió también el llamado de la artista plástica, porque invita a algo participativo. Sí. Y me hizo acordar que la educación nunca dio mucha participación. participación ni a los colegas, sino más bien esperaba órdenes y cumplía, digamos, con determinadas cosas sin encontrarle su significatividad, ¿no? Mm. Es difícil, sí, es muy difícil, pero creo que los grupos de reflexión que se pueden instalar en los distintos ámbitos institucionales escolares pueden dar cuenta de cambios.
Bueno, eso es alentador. Sí. Cuando uno habla de los estudiantes, ¿no? O hablábamos de nosotros que participábamos en nuestras épocas de actividades culturales que podían ofrecer las instituciones culturales, la escuela, actividades políticas o religiosas, de agrupaciones. Era una forma de participar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de encontrarse con un otro. Uh-huh. Hoy en día hay otros espacios como el ciberespacio, el mail o el chat o los foros. Los chicos o los adolescentes, ¿podés observar si se comprometen estas formas de participación teniendo en cuenta su contexto social, su entorno social?
Yo creo que en la generalidad sí, hay un compromiso.
Mira qué interesante.
Hay un compromiso y, por supuesto, de aquellos que sienten el deseo y la búsqueda de la satisfacción de su propia necesidad, ¿no? Mm. Hay compromiso y hay participación. Creo que conocemos pocos a nuestros estudiantes, ya sean alumnos de secundaria o jóvenes de o adultos de nivel terciario, porque cuando indagamos sobre lo que hacen, en qué incursionan, llevamos grandes sorpresas. ¿Quién diría que fulanito está participando o en un centro cultural o en una ayuda solidaria o le gusta el cine?
Claro, qué interesante esto, ¿no? Y esto que vos decís de encontrarse con un otro para saber qué alumno tengo sentado y que no es solo aquel que quizás no responde como quisiera yo en mi disciplina, pero eso es bárbaro. Y cuando hablamos de las futuras generaciones de docentes y que vos viste pasar, ¿no? Algunas. ¿Cómo hay algún punto que se pueda enlazar las de antes y las de ahora? ¿Existe esta utopía de enseñar para dejar un poquito el mundo mejor que lo encontramos?
Ahí marcaría diferencias. Yo diría que hay alumnos que no tienen necesidades personales, sociales, de búsqueda a través de la formación docente de un empleo rápido y seguro, que podría ser un capítulo aparte. Y los que están en la enseñanza, las nuevas generaciones o generaciones de hace 5 años atrás, que hoy actualmente yo las veo desempeñarse como docentes, están haciendo real su utopía. Es decir, logran cambiar aquellos dichos que escuchamos socialmente. Necesitan tanto el asistencialismo que para qué formar. Y sin embargo, logran traspasar la barrera. Pero necesitan de mucha energía y mucha creencia.
Bueno, pero nos das bastante esperanza desde ese lugar,
sí, sí,
¿no es cierto?
Sí, creo que sí. Creo que el que, por lo menos en la formación docente, que es mi métier, ¿no? Noto cada vez más que llegan pocos, pero los que llegan son con ganas y con compromiso.
Bárbaro. Y hablando de ganas y compromisos, andar los caminos de la docencia están cada vez más difíciles, ¿no? Con esto de la caída de los valores, con esto de la caída de la autoridad del docente, con estos nuevos tiempos de contextos sociales en riesgo, difíciles, con el consumo, digamos, como prioridad. ¿Vos cómo te enfrentás o cómo, más que enfrentarse, cómo acompañás a los docentes de tu lugar de asesora, a los padres, a los alumnos en estos cambios que en realidad el andar en la escuela es este camino difícil?
A veces en la familia solamente escuchándolos, a veces poco como asesora pedagógica o como docente podés llegar a modificar algo tan externo como la vida familiar o personal de alguien, ¿no? Y en realidad uno siente que ayuda y que te lo agradecen porque lo escuchaste. O sea, creo que a lo mejor una palabra los hace pensar, no sé si algo les cambia, pero es como que una puertita por ahí abriste. Y en relación a los docentes en mi trabajo cotidiano, yo les digo que ellos tienen que tener presente, por esta pérdida de autoridad que vos mencionabas también, que lo que los va a vincular siempre va a ser la tarea. Y que a partir de una propuesta, de una tarea, solo hay que escuchar al chico. Y a través de eso, de la misma tarea, o sea, eso se refiere a la tarea, poder ir transformando estas clases que en realidad dejamos de ser nosotros los informantes, aquellos que estamos acreditados, dándole lugar a los jóvenes que a lo mejor tienen desde otros lugares herramientas y discursos cognoscitivos importantes.
Claro.
Entonces, llegas. Ahí no es una panacea. Hay chicos que tienen muchísimas dificultades, muchísimas, y que a lo mejor el aula es el laboratorio donde van a mostrar y hacer ver todas sus problemáticas. Por lo tanto, la tarea a lo mejor no les sirve. Y en ese caso, terciarizás. Terciarizás con la asistencia de profesionales y de psicólogos o de psicopedagogos o de lo que requiera, hasta llegar al asistente social.
Interesante. Y los temas de convivencia, digamos, dentro de la institución, ¿hay espacios donde participan los alumnos para trabajar esto del sistema escolar de convivencia?
Sí, en realidad creo que fue un éxito el haber incorporado el Consejo de Convivencia, que estaba formado por padres elegidos por sus propios pares, se los invita y se eligen, alumnos que también ellos se proponen para participar, profesores y el vicedirector, y donde se analiza no solo la problemática de ver, a ver, este chico no entró a clase, ¿cuál es la sanción?, sino que se busca el porqué. ¿Qué podemos hacer con este chico que no quiere entrar a clase? ¿Qué es lo que lo motiva? Y vemos el contexto y el encuadre. Entonces, cuando se llega a una sanción disciplinaria, tiene no la connotación de disciplina antigua, sino de ver, bueno, a ver, cuáles son las causas, los motivos, las consecuencias, qué es lo mejor que se puede hacer, y llegar al acto reflexivo del chico, ¿no? O sea, me parece importante. Después tenemos alumnos mediadores que surgen a partir de este sistema de convivencia, que son preparados y capacitados por personal especializado, y a partir de ello trabajan muy bien con sus pares.
Bueno, qué interesante todo lo que nos contás de las instituciones, de tu experiencia. No sé si querés agregar algo, Cristina.
Yo creo que en la pedagogía, como en el quehacer diario educativo, hay que apostar y confiar. Y a veces las recetas son válidas, pero uno siempre le va a poner lo propio.
Sí. Y eso es lo interesante, ¿no? Sí. Lo novedoso.
Sí, sí, sí. Así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado otra vez.
Por favor, un gusto.
Bueno.
Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ir un poco a la música. Adelante, Gustavo.
Thank you.
Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio. Queremos comentar algunas gacetillas que nos han llegado de prensa. Una de ellas que nos envía Paula Santoro por un homenaje que se le va a hacer a Carlos Patiño, poeta, maestro, amigo. Dice: convocamos a sus exalumnos, lectores, poetas, vecinos y amigos a participar de este homenaje consistente en una cena en la cantina El Zorzal. Esto es en Quilmes, se va a realizar el 22 de agosto a las 21:30 horas. Coordinan Marcelo Marcolín en este horario. Se pueden poner en contacto con ellos para las reservas. El teléfono de Marcelo Marcolín es 4257-5201 y el de Néstor Arias 4253-8008. Creo que es algo muy importante. Me acuerdo de Carlos Patiño cuando se inauguró el Centro Cultural con el nombre de Roberto Santoro, que aquella noche estuvo acompañándonos. Por otro lado, Roberto Glorioso, un gran abrazo a Rubio, quien ahora vamos a conversar, y también a ustedes, trabajadores admirables de la palabra, la red Ores, nos saluda, Alicia Pastore, Iliana Gabinose y Javier Robledo, y Kelly Gabinose, quien ayer iniciaron su café en la fábrica, también nos mandan muchos saludos. Y dos, respecto al fallecimiento lamentable de José Martínez Vargiela, querido poeta y amigo. Beatriz Minichillo nos dice: les mando un saludo, coincido con ustedes. Martínez Vargiela era una gran persona en todo el sentido de la palabra, un poeta fino, delicado, y en el poco tiempo en que me tocó conocerlo y tratarlo, supe de su presencia silenciosa y de su humildad y sentir. También Nina Tarla nos dice: sentimos un profundo dolor por la ausencia de José, un querido y antiguo amigo, un gran poeta y un extraordinario ser humano. Nora.
Continúo con los saludos, festejando nuestras primeras 100 audiciones, Clara Volkovich, Alcira Orsini, Antonella Ceibane, Lidia Inglada, bueno, Elvira Ciancia y otros. Después seguimos.
Quizá los ruidos sean palabras que nacen muertas, roces cenicientos, friegas de escombro en el abertal de las noches. Tal vez tengan la intención del verbo, replegados a un solo cuanto, todavía perplejo, mínimo y mortal. Una de estas tardes, desde mi ventana más asumida, dejaré caer la voz. Sabrán si busco una respuesta o si asumo la desdicha. Por una palabra justa, cedería parte de lo que soy al instante siguiente. Los ruidos, sin duda, no son más que sílabas, aunque grites. Este poema, que se llama Arenga, pertenece a Ricardo Rubio, quien nació en Buenos Aires en 1951, ha publicado novela, cuento, ensayo, teatro y poesía. Algunos de sus poemarios que podemos citar son Clave de mí, Pueblos repentinos, Historias de la flor, Árbol con pájaros, Simulación de la rosa, Epítome, El color con que atardece y Entre líneas de agua. Y bueno, por otra parte, Ricardo Rubio ha estrenado muchas obras de teatro, una de ellas en Madrid, y ha sido parcialmente traducido al italiano, ruso, catalán y francés. Tenemos el gusto de tenerlo hoy como invitado. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
No, al contrario, Ricardo. Bueno, queremos comentarles que Ricardo hace un tiempo ya que está a cargo de un proyecto cultural muy importante que se llama La Luna Qué. ¿Por qué no nos contás un poco, Ricardo, cómo surgió? Yo sé que es un proyecto que lleva más de 30 años, ¿no es cierto?
Sí, originalmente es de 1975. Ajá. Fue fundado por poetas que hoy no están, cuando yo no estaba.
Claro.
Omar Cao y Hugo Enrique Salerno. E Isabel Corina Ortiz, yo entré 3 años después. Sí, sí, se llamaba en aquel entonces La Luna Que Se Cortó Con La Botella. Uh-huh. Éramos jóvenes y dábamos para esos títulos.
¡Qué bárbaro!
Después la correspondencia provocó que en 1996 pasáramos a ser solamente La Luna Qué, porque nadie escribía en el remito, digamos, sí, la luna que se cortó con la botella, claro, eran pocos. Ponía la luna que, claro, puntos suspensivos. Nosotros le sacamos los puntos suspensivos también, la luna que. Claro. Porque muchos se preguntarán por qué la luna que.
Claro, claro, está bien, sí, sí.
Bueno,
sí,
es esa razón. Y bien, bueno, por ahí pasaron multitud de escritores y otros que no, colaboradores, y de paso, 10 años, 12 años, 5 años.
Claro. Y contanos un poquito, ¿cuál es la actividad del grupo?
En estos momentos solamente nos estábamos reuniendo porque ya dejamos de hacer, desde la antología no hicimos más nada, la antología Testimonios del Presente fue la última actividad así donde se convocó a mucha gente.
Ajá.
Y pasamos a cuarteles de invierno, o sea que nos estamos reuniendo en forma itinerante, yendo a distintos lugares y citando a los poetas que conocemos que viven en esa zona. Entonces hacemos las reuniones de conversación y lectura solamente, algo muy íntimo y muy pequeño.
Claro. Perdón, Ricardo, ¿qué tal? Sí. Ricardo, ¿pudiste llegar?
Así es, un poco...
complicada la cosa.
Ah, bueno. Afortunadamente ya estamos.
Bueno, me parece muy bien, porque justo los 100 encuentros, faltaba Ricardo.
Exactamente.
Faltaba una pata ahí.
Bueno, indudablemente... Los 100 tenían que ser algo diferente.
Bueno, continuemos con Ricardo. Entonces, bueno, decías que Testimonio del Presente fue de algún modo el último proyecto, ¿no? Importante. Me acuerdo de la presentación en la biblioteca, fue algo muy lindo realmente.
Sí, 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 estuvo muy bien. Ahora tenemos, vamos a sacar probablemente este año entre tres integrantes, que son Carlos Curayen, Andrés Utelo y yo.
Ajá.
Vamos a sacar un librito que se llama, no, se va a llamar El Hilo de Ariadna.
Ajá.
Poemario amoroso, o poemas de amor, o bueno, sobre el tema amoroso, con trabajos de los tres.
Muy bien.
En un mismo libro. Y después de eso, La vasta oscuridad.
Bueno, por el momento.
Por el momento, porque tenés un recorrido. Estaba viéndolo otra vez un poco tu currículum y pasaste, digamos, desde la poesía social, ¿no? En aquellos años difíciles, a la narrativa, cuentos, ensayos, puesta de trabajos también con diferentes autores en un lugar con tango, ¿no? Tu recorrido es tan vasto.
Sí, me la pasé escribiendo.
Te la pasaste escribiendo, aparte de enseñar.
Sí, 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 sí. Aparte de enseñar materias que nada tienen que ver con escribir. Además de los talleres literarios, enseñé computación muchos años y muchos años enseñé inglés.
Qué bárbaro. Bueno, te enseñó para poder leer poetas, te enseñó para poder escribir más rápido, ¿no?
Sí. Ricardo, ¿podemos escuchar algunos poemas tuyos? Porque es interesante que nuestro público.
Bueno,
¿no?
Bueno,
escuché a los poetas, escuché su poesía.
Yo, mira, quería mostrarte este texto que yo estaría interesado en leer, que son las nuevas cosas que yo estoy haciendo. De todos, ajá, modos, no sé qué espacio me darás.
Dale, dale, léelo. Sí, sí, claro.
¿Puedo leer?
Sí, sí, claro.
Esto es un minicuento donde, por supuesto, interviene. En los minicuentos que yo hago, como dice Eugenio Mandrini, entra todo, narrativa,
sí, sí,
poesía.
He leído algunos tuyos en los blogs que tenés.
Ah, ¿no? Sí,
sí, sí. Interesante.
Bueno, este es entonces un minicuento muy breve, se llama La Otra Tierra. Y dice así. Sentía rechazo por las ideas de los adultos de las que no quería saber nada. Sus 17 lo vestían de huesos largos, buena nariz y barba rala. Pensaba, o creía que pensaba, en la estafa de sus mayores y la de los mayores de sus mayores, y esa mañana decidió cambiar para seguir siendo el mismo. Dejó una carta a su madre, con la que intentó superar el miedo a necesitarla. Pensó que a su padre no le importarían dos manos menos. Después de todo, también se llevaría la boca. Para sus hermanos no tuvo ni el destello del desgano. Partió hacia las aventuras del ruido y la melancolía. Durmió en lechos de silencio y extrañó las tibias manos con tisana y las madrugadas con labios y sonrisas. Supo entonces que sólo el acto destina, pero ya tenía 30 y no sabía aún si las voces de los hombres concordaban con sus manos. Capituló la dicha, capituló la pena, y la pena y la dicha se fueron con él, tiempo después, cuando lo crucificaron.
Uh-huh. ¿Esto va a formar parte también de una serie, un futuro libro?
Sí, esto es un futuro libro que no sé si alcanzará la luz este año. Está formado por 50 mini-cuentos. Sí, sí, quisiera hacerlo circular un poco por los certámenes antes de publicarlo. Por eso no está publicado, pero si no, de hecho ya están los 50 mini-cuentos.
Bien. ¿Cómo te sentís, Ricardo? Porque vos escribís varias disciplinas, ¿no? Literarias, cuento, poesía, teatro. ¿Cómo abordás cada uno de ellos? ¿Cómo te sentís en cada una de estas disciplinas en la cual creativamente te...
Cuando estoy escribiendo narrativa, ficción, no puedo escribir poesía. Uh-huh. Esa es la única diferencia. Lo demás puedo hacerlo todo. El ensayo son retazos que voy juntando. A lo largo del día, si me ocurre en un colectivo algo, lo escribo y así. Junto retazos, después los paso, después los armo. En fin, todo ese trabajo de cocina.
Claro.
Pero cuando estoy con narrativa, no puedo estar con la poesía.
¿Y por qué pensás que se da eso?
Debe ser como otra colocación mental, ¿no? Otra estructura, otra forma. Y cuando la forma mental está dirigida a la poesía, es muy distinta de la narrativa. Hay muchos que lo confunden, es cierto. No es mi caso. Cuando escribo narrativa, trato de que sea narrativa. Sé muy bien que los minicuentos tienen bastante de poesía, pero es intencional. Mi narrativa, la narrativa llana, la de novela, es prosa.
Es prosa,
no
claro.
Tiene muy poca poesía, la indispensable.
Bien, ¿alguna pregunta le quieres hacer?
Sí, obras. Cuando ves alguna obra de teatro que escribiste puesta, porque escribiste varias obras de teatro, como 24.
Escribí muchas, sí, 13 hay representadas.
13 hay representadas. ¿Qué se siente ver una obra de teatro representada?
Cuando no la dirijo yo, la veo con muchos defectos. No, es una maravilla.
Sí,
es de las cosas más grandes que me han pasado.
Claro.
Sí, es...
Yo tuve la suerte de ver la obra que representaste en el Teatro IF.
Ah,
¿cuánto
Decisiones.
Hace, ¿tres años ahora?
Tres o cuatro años.
Tres o cuatro, muy interesante, un trasfondo psicológico...
Sí, grande,
con
muchos temas.
Con muchos temas, sí, pero realmente interesante, ¿no? ¿Pensaste continuar con...?
De hecho, el elenco con el que yo puse esa obra la está ensayando.
Ajá.
Es más, están ensayando una vieja obra mía, también otro elenco, pero digamos que uno de los actores coincide en las dos obras.
Claro.
Están ensayando, no sé a qué puerto llegarán, porque así son las cosas, vivimos en Buenos Aires.
Sí, seguro.
Yo vi a otra Rubio con vos en una presentación de tango, de letras, de donde ustedes estaban hablando de poetas como Helman, González Tuñón, relatando. ¿No hay otra Rubio en la familia?
No, de la familia no, pero Rubio hay muchísimos.
Bueno, sí, puede ser, acompañándote estaba, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno, después lo revisó bien, pero la vi acompañándote.
No lo digas, puede estar escuchando a mi esposa.
No, claro. No sabía si era tu esposa o no. Pero no acompañándote físicamente, sino en el cartel, en el cartel que vi. Por eso. Bueno, no importa.
Formaban parte de una misma cartelera, creo.
Sí, exactamente. Eso, claro. No quiero.
Era algo estrictamente artístico.
Exacto.
Ricardo, algún texto más, por favor.
Bueno, un poema.
Dale.
Entre líneas de agua.
Dale. Estamos con el poeta, narrador y dramaturgo Ricardo Rubio, quien hace años está a cargo del proyecto cultural La Luna Que. Adelante.
De regreso. Me verán volver entre líneas de agua. Simplemente, sin más deseos que partir, gota entre las gotas, será a plomo y en silencio, un paso inmóvil desde el umbral de la hondura. Me libraré del apego a las maderas de esta casa, a los bolsillos llenos de imponderables. Saldré de esta ropa, de este latido, para ser disperso. Me iré sencillo a conversar con la niebla.
Muy buen poema. Muy bueno. Un segundito y seguimos, Ricardo. Hemos recibido, ahora con el otro Ricardo, Ricardo Reyes, hemos recibido una publicación, ¿no?
Exactamente, una publicación de Mar del Plata, llamada La Avispa, una idea y dirección de Marcela Predieri.
Sí, sí, amiga nuestra, en muchos años.
Sí, sí, y en el cual hemos, ojeando, vemos que es bastante, bastante variado en cuanto al su contenido. Tenemos poesía, varios autores, cuentos y relatos, hay notas y ensayos, hay una nota de Cristina Domenech, Ética y Poesía, un artículo sobre Friedrich Nietzsche, después una tensión entre la literatura y el mercado por Diego Alcoyen, y una nota también sobre la revista Humor, aparte de varias secciones como fotografía, humor, noticieros, el rincón de los bajitos, o sea, es bastante, bastante variado y es muy interesante.
Sí, es una linda publicación que ya hace años que la viene editando Marcela Predieri con su grupo, es un grupo también de taller literario. Y volviendo, Ricardo Rubio, justamente, ¿qué nos puedes decir del tema de las publicaciones literarias, ¿no? De las revistas literarias en las cuales vos has participado y mucho, acerca de su incidencia, digamos, en el mundo cultural, ¿no?
Bueno, en nuestro tiempo era muy importante, creo que en nuestro tiempo fue el punto más álgido de la revista literaria.
Sí, sí.
Luego apareció Internet y aparecieron los precios del correo demasiado altos y todo eso se fue apagando porque la revista se enviaba mucho, las revistas se enviaban mucho por correo.
Exactamente.
Eso parece que fue un fenómeno mundial, porque tanto uno no manda desde aquí como no nos mandan desde allí.
Sí, es mundial, es cierto.
Y después, bueno, pasó que surgió Internet y ahora todas las revistas están dadas por Internet, donde no es muy fácil advertir cuál es merecedora de ser visitada periódicamente y cuál no. Muy muy mezclado está el tema de Internet. No sé si esto llegará a ser más claro en algún momento, pero en Internet, salvo algunos títulos, la mayoría son cosas muy confusas.
Claro, pero esta realidad que vos marcás es cierto. Ayer justamente en la fábrica recordábamos que allá por el año 98, cuando fundamos el movimiento Revistas Literarias, nos reuníamos en este lugar tan lindo y había como 80, 90 revistas que teníamos ya catalogadas.
Es cierto, sí, sí.
Y bueno, ahora quedan muy pocas y realmente cada vez cuesta más realmente sostener este proyecto. Que por otra parte, como decís vos, al estar Internet es como que se produce también una situación paradojal. Los mismos grupos de allá, de como decías vos, de España, por ejemplo, que sacaba el grupo Prometeo, una publicación muy linda. Ahora ya es una publicación digital también.
Claro, La Pájara Pinta, me
acuerdo. Exacto.
Que solían mandar, sí, sí, sí.
Sí, y ahora quizá no se esté marcando, bueno, a lo mejor en un corto o mediano plazo, evidentemente. Creo que lo importante es seguir manteniendo el tema de la lectura, ¿no? Aunque sea,
claro,
por Internet,
sí, sí.
Tratar de aprovechar el recurso tecnológico como para que el tema cultural siga estando vigente, ¿no?
Claro, claro. No hay que disminuirlo por el solo hecho de que sea mucho más sencillo, porque es realmente mucho más sencillo publicar algo por Internet que publicarlo en papel impreso, tiene una diferencia de costo importante, ¿no?
Claro, claro.
Pero a falta de pan, punto suspensivo, es mejor que sea eso y no nada. Yo creo que la revista tenía un papel preponderante para darnos a conocer qué estaba sucediendo en el momento, ¿eh? Por los libros de historia, de la literatura, nunca llegan al momento actual.
Sí, sí.
Y cuando llegan al momento actual, lo llegan en forma muy parcial y con alguna demora de 20 o 30 años, que para los que estamos viviendo y escribiendo en este momento, 20 o 30 años es una eternidad.
Exactamente.
Y bueno, eso lamentablemente se perdió, pero habrá que esperar que esta transición de Internet o de las autopistas cibernéticas lleguen a un buen puerto y, digamos, se acomoden.
Bien, bien. Bueno, te propongo que mientras vas preparando otro poema, lo vamos a escuchar a Ricardo con su segmento de anécdotas y curiosidades. Adelante.
Sí, hoy vamos a hablar, en realidad más que hablar de anécdotas en sí mismo, quiero hacer un recuerdo. Ayer, particularmente, se cumplieron 70 años del estreno de una película mítica del Hollywood dorado, digámosle, que fue El Mago de Oz. Uh-huh. Es decir, fue estrenado en el año 39, y hay una serie de cuestiones interesantes con respecto en sí mismo al Mago de Oz. Inclusive yo pensaba hacer un tema temático que lamentablemente los inconvenientes que tuve hoy lo impidieron, porque quería hacer Judy Garland, que la pasaremos la semana que viene
seguramente,
y justamente haciendo toda una asociación con respecto a esto, ¿no? El Mago de Oz es una película que es una obra infantil que fue cambiada naturalmente, si bien en general se mantuvo lo esencial naturalmente de la obra, pero hubo algunas cositas que cambiaron, y en ese sentido tiene mucho que ver con lo que el Hollywood de su tiempo marcaba como cosas a mostrar o no mostrar. Ejemplo, originalmente la bruja mala era una bruja linda. Entonces, no podía ser que el mal se identificara con la belleza. Por lo tanto, la maquillaron lo peor que pudieron.
El mensaje medio contradictorio, claro, ¿verdad? ¿No?
Exactamente. Es decir, para esto, los personajes, por ejemplo, típicos que acompañan al personaje de Dorothy y de Judy Garland, que eran el espantapájaros, el hombre de hojalata y uno fantástico que era el león cobarde, ¿no? Particularmente, el hombre de hojalata originalmente había sido un personaje muy conocido para los que vemos televisión hace muchos años, que era Buddy Ebsen, el de los Beverly Ricos.
Sí, sí.
¿Qué pasó? Parece que lo maquillaron con una pintura de aluminio y el hombre se intoxicó.
A la pipeta.
Por lo tanto, fue reemplazado por otro actor y obviamente no participó en el proyecto. Pero no fue la única intoxicación en sí que hubo, porque la bruja mala también fue maquillada con un producto de cobre y se pegó una intoxicación con cobre y demás de aquellos. Obviamente, ¿cómo es que se llama? Tuvo que recuperarse para poder seguir. Y hay otro tipo de...
la liquida, Ricardo.
Sí, tal cual. Y hay otro tipo de cosas. Ahora, es interesante que es una película que no fue dirigida, si bien los créditos de la dirección es uno, Victor Fleming, en realidad fue dirigida por varios, porque empezó a ser dirigida por Richard Thorpe, pero no les convenció a la gente de la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, contrató a otro, a George Cukor, que le dio un inicio, digamos. Pero lo tenían a Victor Fleming y lo ponen a dirigir. Pero no la termina porque Fleming tenía contrato para hacer una película que alguno la vio alguna vez, Lo que el viento se llevó. Entonces dejó y la terminó King Vidor. Prácticamente cuatro directores para esta bendita película.
Qué bárbaro.
Y como última cosita, así para terminar, no hay una definición exactamente por qué, pero es una película, obviamente de culto, que ha sido tomado como reivindicación de los movimientos de los derechos de los homosexuales, de los gays.
Ajá, bueno, muy bien.
Y es decir, porque según parece los personajes eran una forma de alguna manera tapar o mostrar lo que no se mostraba normalmente.
Claro.
Sobre todo en un Hollywood donde había mucha libertad sexual y al público obviamente eso no le llegaba.
Exactamente.
Y después alguna otra cosita más que tiene que ver con esto, como podemos contar en otro momento, en relación al momento del fallecimiento de Judy Garland.
Muy bien, Ricardo. Muy bien. Entre otras cosas, se cumplieron 40 años de Gusto.
Sí, señor, desde ya.
Es para comentarlo.
Sin duda, momento, y si querés que te agregue algo que tiene que ver de alguna manera con el rock, ayer se llegó la noticia del fallecimiento de Les Paul, que es el primer hombre que hizo un diseño de guitarra de cuerpo sólido.
Sí, 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 es verdad.
Obviamente la Gibson Les Paul de allí.
Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo,
bueno.
Ruby ahora, pensamos en otro poema.
Latir.
Adelante.
La piel es indicio de luz en la caricia, en la amplitud de la espalda que reúne los abrazos. Ardir de un génesis urdido a carne, con la sentencia inequívoca de aquello que de luz tiene la tiniebla. Sometidos a esta ley, sospechamos lo tenaz de estar latiendo. Casi predecibles en el goce, o esclavos de un secreto que no se intuye, nos hundimos en la inercia de buscar la llama y de quemarnos.
Otro más.
¿Another one?
Sí.
Laberinto. ¿Qué de nosotros en esta escaramuza de dientes en la selva? ¿Qué de la carne en la distancia infinita? Hermanos del latido, del roce, de la emoción, vértigos acuñados con limaduras de sangre. Nuestra voz suelta palabras al azar, busca simetría en los cristales, atenta contra el silencio, insiste en un murmullo, musita. Vivir es una fiesta de temores. Un poco sentenciosa mi poesía, pero ¿qué le voy a hacer?
Muy bueno, muy buenos textos. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa y en nuestro programa número 100 aparte. Te deseamos mucha suerte. Mucho,
gracias, muchas gracias a vos, Anora.
Bueno, ya estamos terminando, pero bueno.
Estamos finalizando.
Podemos decir algo, ¿no? Estos 100 encuentros, ¿no?
Podemos decir que estuvimos recibiendo muchísimos llamados y agradecemos a la gente por el llamado, por la calidez de los mismos.
Ajá.
E invitamos que nos sigan escuchando por FM 100.3.
Muy bien. ¿Vos, Ricardo, alguna reflexión?
No, simplemente que este es un camino que empezamos ya hace 2 años casi.
Claro, porque vamos a cumplir 2 años el mes que viene.
Tal cual. Y que realmente yo particularmente no pensé que podríamos llegar y haber crecido como hasta ahora. Naturalmente agradeciendo a todos aquellos que hicieron posible naturalmente nuestro crecimiento.
Sí, no, seguro. En realidad es justamente es una construcción, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de las construcciones colectivas y en realidad quizás esto también tiene que ver con la posibilidad de estar nosotros también inmersos en un sistema cultural, un sistema educativo, ¿no? En la cual tenemos la posibilidad de tomar contacto justamente con gente muy valiosa que está trabajando, ¿no? En estos aspectos.
Sí, indudablemente es así.
Bueno, nos vamos.
Sí, nos vamos despidiendo hasta el sábado próximo, porque me parece que es interesante este programa y la gente que venimos trayendo, y porque en realidad quiero compartir un nuevo programa con ustedes y con la audiencia.
Bueno, naturalmente agradezco y retribuyo. Será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Bueno, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Les agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado. Muchas gracias.